Sofía, bienvenida al aire de Radio Tierra Campesina. Jorge, Antonella y Juan, te saludamos.
Hola, chiques, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Un placer estar charlando con ustedes.
Bueno, agradecerte el rato.
Por favor, un gusto. Gracias a ustedes que siempre están pendientes de difundir esto que es tan importante.
Buenas tardes, Sofía. Contanos qué es lo que ha sucedido en los últimos días ahí en el corazón del Valle de Uco, en Tupungato, con esta como concesión, ¿no? O amenaza de concesión a una exploración de fracking.
Exactamente. Bueno, si quieren podemos hacer un repaso muy breve de la historia de la ordenanza y cómo hemos llegado a esta situación. Trato de resumirla lo más rápido que pueda. Desde el 2013 Tupungato cuenta con una ordenanza municipal que prohíbe la exploración y explotación mediante la técnica de fractura hidráulica. Si bien la ordenanza está desde el 2013, que es la ordenanza 0813, se publica recién en agosto del 2019 en el boletín oficial. Por lo tanto, a partir de ese momento cuenta con una validez oficial. ¿Por qué pasaron tantos años desde que se sanciona en el municipio y se publica casi 6 años después en el boletín oficial? Porque a principios del 2018, en enero del 2018, se lleva adelante la licitación del puesto Pozo Cercado Occidental, que es un área petrolera, donde el objetivo para este área era la exploración de yacimientos no convencionales. Es decir, posibilidad de fracking. Uh-huh. Esto fue en enero y la adjudicación se realiza en julio de este mismo año, 2018, a la empresa de YPF. Cuando nosotros advertimos que esta licitación abría las posibilidades a la técnica de fractura hidráulica, la asamblea realiza el reclamo a la municipalidad para que peleáramos conjuntamente como municipio de organización que, esta licitación y adjudicación estaba violando una ordenanza que nosotros ya teníamos hacía mucho tiempo. Frente a un desinterés notable que tuvo la municipalidad, tanto el legislativo como el ejecutivo, presentamos una denuncia a Fiscalía de Estado sobre esta situación. Fiscalía responde que la vigencia de la ordenanza estaba bastante en duda, dado que nunca fue publicada en el boletín oficial. Entonces, en ese momento, nosotros nos enteramos que, 6 años después de tener esta ordenanza, la misma nunca había sido publicada por parte del intendente en el boletín. Bueno, dado esto, la asamblea pide expresamente al municipio que la publique y esto sucede. Automáticamente es publicada el 27 de agosto del 2019, en menos de un mes, Fiscalía presenta a la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad de esta ordenanza. Desde ese momento hasta acá, el municipio se encuentra en juicio con Fiscalía por el tema por este tema específico del pedido de inconstitucionalidad de la ordenanza. Desde ese momento, y como siempre de hasta hoy, la Asamblea se colocó a entera disposición para la defensa de nuestra ordenanza, ofreciendo aportes legales y los fundamentos científicos de la Asamblea, de los abogados de la Asamblea, los médicos, para dar los vastos fundamentos que sabemos podemos presentar para la defensa de esta ordenanza. Desde ese momento hasta acá también la herramienta más fuerte que nosotros tuvimos fue la de difundir y pedirle a la gente que se empape de esto y que la defensa tenía que ser de toda la comunidad, ¿sí? Como bien saben ustedes, contra estas empresas y contra un gobierno que con la gestión de Cornejo publica un decreto que permite el fracking en la provincia, contamos como con un poder enfrente bastante difícil de combatir.
La pregunta es, ¿cuál es el argumento para declarar inconstitucional, digo, más allá de la posición del municipio, en este momento, que ahora nos contó un poquito más de eso, pero ¿cuál es el argumento de la declaración de inconstitucionalidad y por qué se hace, por qué el juicio enfrenta al gobierno provincial, sería, si no me equivoco, con el municipal?
Bien, en la Fiscalía de Estado pide, digamos, como a la provincia que sea parte y de esta demanda y acepta.
Está bien.
No, y el fundamento sobre todo es que la ordenanza se atribuye condiciones que están por encima de leyes nacionales. Uh-huh. Y de esta manera es como que considera que las atribuciones de esta defensa van en contra de leyes nacionales que sí permitirían este tipo de prácticas en el territorio nacional. La defensa más fuerte que nosotros hemos fundamentado este último tiempo es que no solo que hay este juicio que hace Fiscalía a la ordenanza pone en riesgo la salud y los recursos, sino que también atenta contra las autonomías municipales, claro, que es un argumento fuertísimo que nosotros también defendemos, nosotros antigua asamblea, pero que no se refleja en la defensa o en la actitud que está teniendo la gestión del municipio. Uh-huh. No sé si se va quedando sí, más sí. o menos claro.
No, acá no, te cuento que en la mesa nos miramos con preocupación porque la base también tiene una ordenanza municipal antifracking, y si bien todo el mundo dice, bueno, pero en la base no es zona petrolera, no va a pasar nada, estuvo bueno cubrirse con esa ordenanza municipal. Ahora, bueno, si nuestra ordenanza corre ese mismo riesgo, bueno, en algún momento nos podría pasar lo mismo. Digo, nos miramos así porque tiene que ver con la vulneración de la autonomía municipal en cada punto de la provincia, en este caso, y además con el riesgo ambiental que ya sabemos.
De igual manera, bien, nos preguntábamos acerca de la jerarquía también, ¿no? Teníamos también las dudas de cómo era a la hora de qué prevalecía, ¿no? Si una ordenanza municipal, una ley provincial o una nacional, ¿no?
Y si a eso le suma el problema, perdón, Sofi, ya te dejamos hablar, sí, así no se arme el debate.
Favor.
Si a eso le suma el problema de un municipio que no quiere defender su ordenanza,
claro,
contanos esa parte.
Bueno, voy por parte de lo que ustedes han dicho. Yo, cuando sabía que iba a tener esta charla con ustedes, sentía que en parte iba a ser portadora de una noticia no tan simpática para ustedes también. Uh-huh. Ya les cuento por qué, lamentablemente. Y esto último que ustedes dicen, esta ahí jerarquía está de la aplicación de la ley, es sumamente importante mencionarlo porque hay múltiples formas de defenderlo y hay un principio fundamental, y es el federalismo también, que en este caso no se respeta, y la autonomía municipal tampoco, pero me interesa dejar claro que también son estrategias que nosotros como asamblea hemos podido identificar, pero no la municipalidad para llevarlo a cabo como defensa. Esto sí me gustaría que quede claro, es como que nosotros estamos agarrando y abarcando la mayor cantidad de herramientas posibles frente a un municipio que no lo está haciendo con la misma energía, claramente. La ordenanza está en este momento en juicio. Tuvo una primera audiencia que no se pudo llevar adelante por contexto pandemia, ¿sí? No se pudo llevar adelante de forma presencial. Sí se pudo llevar adelante de forma virtual, solamente entre las partes que son que componen este juicio, ¿sí? Nosotros originalmente habíamos expresado al municipio, cuando pusimos a disposición tanto los abogados como los fundamentos científicos de los distintos miembros de la asamblea para armar la defensa, ¿sí? También dejamos expreso que estas audiencias son públicas y que nosotros queríamos participar y estar presentes en esas instancias. Uh-huh. Dado el contexto de pandemia y esto se hace virtual, lo que pasó puertas adentro todavía sigue siendo un tanto una incógnita, porque la verdad que la información que nosotros vamos recolectando desde la municipalidad es muy poca, más allá del reiterado pedido por notas que nosotros venimos presentando para enterarnos de lo que sucede. Lo poco que puedo decirles que sabemos de ese tiempo a esta parte es que a nuestro municipio le corresponde la defensa de esta ordenanza, pero frente a los últimos movimientos del juicio y las respuestas a las notas que nos ha dado la municipalidad, surgen algunas dudas y preocupaciones sobre el accionar de la MUNI. Por ejemplo, cuando nos anticipa en una de las últimas notas que nos contestan que ellos van a respetar la decisión de la Corte, aún sin saber si esta va a ir en contra de nuestra ordenanza o no. Ellos expresamente dicen que van a acatar lo que la Corte decida. ¿Sí?
O sea, sin siquiera mostrar la voluntad de ir a la instancia judicial siguiente, digamos.
Nada, exactamente, exactamente. Después, también esto es sumamente
ya con
extraño.
Eso, ya con eso, ya está. Cerrame la 8, porque... Pero igual contanos, digamos.
Sí, sigo porque este punto les va a interesar a ustedes también y a otros municipios que también cuenten con una ordenanza antifracking. Cuando la municipalidad le solicita a la Corte que falle a pleno, es decir, que todos los miembros de la Corte resuelvan en un mismo juicio todos los pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre todas las ordenanzas antifracking cuestionadas también en otros departamentos. ¿Se entiende? Ya no es solamente la situación de Tupungato, sino la de todas las ordenanzas que estén en otros departamentos legislando esta misma causa, que es prohibir el fracking. La municipalidad termina pidiendo lo mismo que pide Fiscalía de Estado, que era el demandante. Bueno, que se resuelva a pleno, cuando todos sabemos que la mayoría de los jueces que componen la Corte Suprema responden al gobierno provincial. Eso no es un dato que yo invente, sino que es totalmente comprobable. De esta manera, bueno, la MUNI de Tupungato termina, como repetía recién, solicitando lo mismo que Fiscalía, o sea, el que nos está haciendo la demanda a nosotros.
Claro.
Otra de las situaciones es que, pese a la potestad de la MUNI, nunca solicitó que las audiencias fuesen públicas ni instrumentó otro tipo de instancia para garantizar la participación ciudadana, que nosotros lo pedimos, que podía, más allá de que son virtuales, la posibilidad de que sean transmitidas, la posibilidad de generar un espacio para participar de esa transmisión, en ningún momento arbitró ni instrumentó ningún tipo de mecanismo para garantizar esa participación. Y lo último que era esto con lo que ustedes iniciaron este diálogo conmigo, es que cuando frente a la licitación y adjudicación del área Chañares Herrados de posible explotación no convencional, es decir, fracking, el municipio nos responde que no tenía ningún tipo de información. Nosotros presentamos una nota pidiendo información acerca de los avances sobre esa licitación de Chañares Herrados, que ya sabíamos que podía tener entre las prácticas el fracking, y la MUNI nos respondió muy livianamente que no tenían información porque el proceso estaba paralizado. Mientras que los diarios provinciales e incluso la misma página de prensa del gobierno provincial, desde julio del 2020 ha venido publicando las instancias del proceso licitatorio. Y ese proceso ya se concretó. Es decir, más dudas que certezas.
¿Y está adjudicado a qué empresa, Sofi?
Mirá, carezco de esa información en este momento. Problema, sé que habían dos empresas que se disputaban la adjudicación. Y la verdad que no recuerdo en este momento ese dato.
No hay problema.
Puede ser
un dato porque hay que ver qué actores juegan ahí también, ya lo hemos visto en otros casos, ¿no?
Exacto.
Mirá vos. O sea que la ordenanza de la ballena ya está en riesgo con el juicio que está transcurriendo por el tema Tupungato, digamos.
Exacto. A ver, ahí se habla de la las ordenanzas que presenten algún tipo de complicación o de duda.
Sí, la realidad
es que nosotros pensábamos, y nuestra ordenanza fue elaborada con mucha dedicación, desde fundamentos legales muy finos, y aún así se encontró una mínima fisura para atentar contra su validez. Lo cual creemos que puede ser totalmente aplicable a cualquier otra ordenanza de las mismas características que esté en cualquiera de los otros departamentos. Por lo que esto pasó de ser un problema de nosotros a ser algo que se replicó a todos los departamentos que cuentan con esta misma herramienta legal.
El diálogo es con Sofía Salvatierra, integrante de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura. Sofía, agradecerte el rato, ya para cerrar, y agradecerte el tiempo también, preguntarte por cuánto le queda a este juicio, si es posible estimarlo en función de que se ha estado moviendo, y bueno, qué acciones siguen. Ya estamos dándole difusión a lo que está vinculado a las redes, que ustedes ya arrancaron por allá, pero qué puede seguir en función de los resultados del juicio, digamos.
Mira, la realidad es que han habido movimientos en el juicio que nosotros nos hemos enterado de forma particular. Han habido presentación de amicus, por ejemplo, de algunas organizaciones. Nosotros también estábamos en la elaboración y presentación de un amicus. Ahora estamos en realidad a la espera del fallo de la Corte.
No hubo lugar a los amicus.
Hay uno de los amicus que se presentó, se rechazó por parte de la Corte.
Para contarle a la gente, perdón, Sofi, la figura sí. Esta del amicus curiae es que alguna organización de la sociedad civil se presenta para, lo pongo entre comillas, aconsejar a los jueces sobre tal o cual tema, digamos. Se vio mucho cuando fue la ley de medios en su momento.
Sí, exactamente así. Nosotros sabemos que uno de los que se presentó se rechazó. Nosotros estábamos en la elaboración y presentación también, pero bueno, lo que resta en este momento, y me gustaría que sea un mensaje que quede claro, es que todo depende de la defensa de la municipalidad, que el intendente Gustavo Soto, su asesor letrado, hasta ahora nos han dejado entrever que las ganas de defenderlo son bastante bajas, pocas, que las ganas de asesorarse respecto a los vastos fundamentos para defender la ordenanza no estarían siendo relevantes para ellos. Así que bueno, nosotros obviamente haremos las apelaciones que sean posibles, y calculo que las imposibles también, para defender nuestra ordenanza, y obviamente creemos que una de las herramientas más fuertes, y que ya lo hemos demostrado, es primero la unidad ciudadana de compartir, de hacerse eco de estas problemáticas que todos sabemos no... el fracking, el extractivismo, no es una cuestión local, ni que se asume en un punto, sino que es algo que repercute en el ambiente y en la salud de toda una comunidad. Así que esta difusión, estos espacios que ustedes que siempre garantizan, son excelentes. Toda nuestra gratitud para ustedes, y seguir difundiendo que la presión popular... Es en la que más confiamos para poder revertir esto, y sobre todo el pedido a la Corte Suprema, ¿no? Este también es un pedido a los jueces, para que el fallo contemple un pedido del pueblo, un interés popular que tiene por sobre todas las cosas la defensa del recurso, el territorio y la salud de nuestra generación y las que vienen.
Sofía, muchísimas gracias por el rato, quedamos pendientes, por supuesto, y a disposición para cualquier otro momento.
Por supuesto, agradecimiento eterno a ustedes, y siempre sepan que acá estamos también.
Abrazo enorme.
Abrazo.
Adiós. Chau.